Hoy queríamos hablarles de la enfermedad celíaca. Hace muy poquitos días, el pasado 16 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Y bueno, preparando un poquito la entrevista con nuestro invitado, al que enseguida voy a saludar, lo típico, que buscas algunos datos de la relevancia que tiene esta enfermedad en nuestro país o a nivel mundial. Y hay unos datos muy significativos. En España se estima que uno de cada 100 personas padece la enfermedad celíaca. Claro que el dato más preocupante es que se estima que en torno al 75-85% de los casos no están diagnosticados. Y quizá es uno de los asuntos que más pueden preocupar a los profesionales. Voy a saludar al doctor Miguel Ignacio López Ramiro, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y farmacéutico. Doctor López Ramiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Porque la verdad uno tiene la impresión de que cada vez conoce más gente diagnosticada de enfermedad celíaca. No sé si es una sensación o es que realmente responde a una realidad, doctor.
Pues efectivamente corresponde a una realidad. Últimamente pues las personas en general se preocupan por su salud y cuando empiezan a tener trastornos digestivos, que son principalmente los síntomas que presenta esta enfermedad, pues consultan. Y a veces aparecen otros signos y síntomas, como pueden ser pequeñas pápulas que salen en la piel, que también corresponde a este tipo de enfermedad.
Con lo cual aquí la clave es el diagnóstico a tiempo de la enfermedad celíaca, ¿no?
Por supuesto, como en toda la medicina, el diagnóstico precoz para poder tratar una enfermedad antes de que haga daño es fundamental, y de ahí la medicina de familia y la atención primaria.
Claro, con lo cual aquí cuando se diagnostica la clave es no consumir productos que contienen gluten, en definitiva.
Efectivamente, la enfermedad celíaca, pues como todos sabemos, se caracteriza por una intolerancia que afecta pues a personas, a individuos que están predispuestos a desarrollar la enfermedad por ingesta de gluten. La cantidad de gluten principalmente se encuentra en el trigo, pero además se encuentra también en la cebada, en la avena y en el centeno.
Claro, y en el caso del trigo todos somos conscientes de que hay muchísimos productos que están elaborados con trigo. De ahí la importancia de... Bueno, eso es una cosa que yo creo que a quien tiene en su familia un celíaco no hace falta decírselo, porque la forma con la que se preocupan por ver lo que van a comprar si tiene la famosa etiqueta sin gluten, yo creo que se tiene más que asumido, doctor.
Efectivamente. Además, estamos viendo también que muchas empresas alimentarias se están concienciando de esto y cada vez están etiquetando más productos sin gluten o ponen la famosa espiga con la barrita tachada para que pues, todas las personas sean capaces de identificar aquellos alimentos que son susceptibles de tener la proteína.
Yo pienso sobre todo en los niños, cuando a veces desde muy pequeñitos, 3, 4, 5 años, se les diagnostica la enfermedad celíaca. Aquí es cuando es más difícil bregar, precisamente, porque tienes que reacostumbrar a los niños a comer unas cosas y otras cosas no, ¿no? Tienes que educarlos a la hora de comer.
Correcto. Sobre todo en la población infantil, pues es muy difícil a un niño pequeñito, te dejes decir, cuando vaya a un cumpleaños, claro, que no puede tomar esta tarta. También pasa con otras enfermedades como la diabetes, que se tienen que empezar a cuidar. Entonces, el tratamiento y sobre todo la educación infantil, en este caso, pues es un poco difícil, pero la verdad es que luego los niños pues lo aprenden, lo entienden y se integran mucho desde pequeñitos en su enfermedad. La enfermedad celíaca, de hecho, como tiene una alta predisposición, si hay un antecedente familiar, pues se ha visto que a un niño pequeño, pues el primer año de vida no puede tomar gluten hasta los 6 meses, porque si no, es más susceptible de que pueda desarrollar esta enfermedad.
Y es más difícil, me imagino, con esos niños tan chiquitines. Si hay algunos casos que a veces llaman mucho la atención por desconocimiento que podemos tener, personas mayores que pueden tener 50, 60 o más años incluso, y que de pronto le diagnostican la enfermedad celíaca, ¿quiere decir que han estado siempre con esa enfermedad sin saberlo, o es algo que de pronto el cuerpo responde ante esa ingesta de gluten, doctor?
Correcto. Hay personas ya de edad avanzada que de pronto le ha aparecido la enfermedad. Esto puede ser debido a varias circunstancias. La primera es que tengan un factor genético predisponente que normalmente está localizado en el gen de Q2 o en el de Q8 y no se ha manifestado hasta que ha ocurrido algo. Por ejemplo, hay ciertas infecciones intestinales que puedan aumentar esa permeabilidad intestinal y las proteínas del gluten, concretamente la transglutaminasa, pues puedan pasar dentro del cuerpo y aumenten esa inmunogenicidad y desarrollen la enfermedad. Por eso se ha demostrado también que el uso de probióticos en las personas celíacas pues mejora muy significativamente su calidad de vida y a la hora de ingerir alimentos.
Le quería preguntar precisamente por eso, porque está claro que al haber más personas diagnosticadas de gluten, hay más estudios científicos, más investigaciones, con lo cual nos permite ir avanzando, no ya en el tratamiento, pero sí en que el enfermo celíaco tenga una mejor calidad de vida, ¿no?
Efectivamente. Como hemos comentado antes, porque a veces están concienciando más la industria alimentaria y está desarrollando pues alimentos que no contienen gluten, está identificando aquellos envases con el tipo de que no hay gluten, y ahora mismo tratamiento realmente no hay ninguno, sino no ingerir,
no consumir gluten.
No consumir alimentos sin gluten, y como estaba comentando antes, pues ciertamente hay el uso de un grupo determinado de probióticos pueden mejorar los síntomas de esta enfermedad en el caso de que alguna persona pues accidentalmente consuma, porque como todos sabemos, los restaurantes, en la restauración, pues siempre hay elementos traza que ellos llaman, que pueden producir contaminación cruzada, porque no tienen unas cocinas que estén adaptadas pues para este tipo de población.
Y este tipo de probióticos que ayudan a mejorar, me imagino, la flora intestinal de las personas, me imagino que siempre es bueno adquirirlos en farmacias, porque a veces uno se encuentra, bueno, pues me imagino estos productos que se venden como probióticos que uno no sabe muy bien si realmente son o no lo son, doctor.
Efectivamente, no todos los probióticos son iguales, claro. y hay muchas marcas que solo contienen un tipo de probiótico. Entonces, lo importante es que los probióticos pues tengan pues su género, que sería la identificación, la especie concreta, y luego un número que se añade, que es con el que se han hecho los estudios. Y luego debe de tener una cantidad adecuada de probióticos, debe de haber un grupito de probióticos que son los que se llevan bien cuando están en el intestino, como cuando nosotros salimos con nuestros amigos, pues nos lo pasamos bien, en este caso llegan al tubo digestivo, anidan ahí y hacen un efecto inmunomodulador para mejorar los síntomas, en este caso de estos pacientes, y eliminan o reducen los efectos adversos en el caso de que entre alguna proteína, como estamos hablando de transglutaminasa, relacionada con el gluten.
Lo que no sé, doctor, si hasta qué punto las personas que tienen en su familia, bueno, alguna persona con enfermedad celíaca, conocen este tipo de beneficios que pueden tener los probióticos, o por lo menos algunos probióticos, o todavía eso es una cosa que se está dando a conocer entre la población en general.
Bueno, el uso de probióticos que se iba usando desde muy antiguo, de hecho hasta los Balcanes las personas vivían mucho más años y era porque utilizaban fermentos de probióticos. Hasta hoy, en los dos últimos años, ha habido un aumento en este sentido de que la población se estaba interesando el porqué del uso de probióticos. De hecho, el más del 90% de las células que tenemos en nuestro cuerpo pues no son humanas, son microorganismos que nos han colonizado, realmente estamos invadidos. Entonces, lo importante es utilizar, como digo, un grupo de probióticos que dentro de nuestro cuerpo actúan y realizan un mecanismo de inmunomodulación, en este caso directo, porque el eje es directamente de intestino a intestino, y reduce todos estos síntomas que estamos hablando en el caso de la celiaquía, pero en otras enfermedades también. Concretamente hay un grupo de probióticos que están juntos en una forma farmacéutica que se libera directamente en el intestino para que no mueran en el estómago, que se conocen como Pegaso, como el caballo que tiene alas, que realizan este sistema de inmunomodulación. Y como digo, mejora la calidad de vida de estos pacientes, tal y como han demostrado muchos estudios.
Bueno, me imagino incluso a nivel de cualquier persona que pueda utilizarlo para tener una buena salud intestinal, en definitiva, ¿no? Y evitar problemas conforme uno va sumando años, doctor.
Efectivamente. El problema que nosotros tenemos con los microorganismos que que tenemos en nuestro cuerpo es que cuando nacemos no tenemos ninguno, porque nacemos estériles, y a partir de aproximadamente el octavo día es cuando ya tenemos una carga microbiana que empieza a realizar una serie de beneficios dentro de nuestro cuerpo. Pero con la ingesta diaria de distintos tipos de alimentos, la polución, el medio ambiente, los tóxicos que indirectamente ingerimos, y luego la evolución del intestino en el envejecimiento a lo largo de los años, hace que estos microorganismos pues vayan cambiando por otras cepas que no son adecuadas y pueden producir pues alteraciones gastrointestinales. Por eso es importante la ingesta diaria, prácticamente, de este grupo de probióticos que estamos hablando. Concretamente, pues, Lactobacillus, Bifidobacterium, Longum, Bifidobacterium breve, y
otros similares, ¿no?
Y otros similares, efectivamente.
Sí, que al final lo que hacen es restaurar un poco la estabilidad de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, con todo lo que hemos estado perdiendo. Bueno, pues un mundo fascinante.
Lo que se ha visto es que reducen esa activación de linfocitos, concretamente los linfocitos T, que activan ese sistema inmunitario, y en el caso de los celíacos producen esa alteración que les lleva pues, a ese malestar, esa flatulencia, meteorismo gastrointestinal, y luego esa diarrea asociada al no poder digerir la proteína, que libera gran cantidad de agua en el intestino y produce ese vaciado gastrointestinal.
Pues un mundo fascinante de los microbióticos y de esa flora intestinal que a veces no les echamos cuenta, pero la verdad es que, doctor, en las últimas décadas sí cada vez se habla más de ello, quizá porque, bueno, es una forma de tener mejor salud en definitiva y tener mejor calidad de vida, ¿no? Y como usted me decía, algunas civilizaciones antiguas lo usaban y por eso vivían más, y me imagino que además vivían mejor, que también es otro dato a tener en cuenta.
Efectivamente, los hábitos de vida saludables, que siempre es el primer pilar en el tratamiento de las personas e incluso de los animales, porque ahora también se está investigando sobre los beneficios que tienen los probióticos, no solo en seres humanos, sino en animales. Pues eso mejora la calidad de vida y, por supuesto, pues prolonga los beneficios y la vida de las personas.
Pues doctor Miguel Ignacio López Ramiro, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y farmacéutico, gracias por acompañarnos. Un cordial saludo.
Pues gracias a vosotros por contar conmigo. Un saludo.